Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:06, lo que hacemos, lo primero que hacemos en este tiempo ya de Mediodía COPE es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
El que fuera arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, es desde hoy el nuevo administrador de la diócesis de Jaca y Huesca.
Así, el arzobispo emérito de Zaragoza sustituye como administrador apostólico de la diócesis de Huesca y Jaca a Julián Ruiz Martorell, actualmente obispo de Sigüenza, Guadalajara. El nombramiento ha sido dado a conocer esta mañana a la Conferencia Episcopal Española desde la Nunciatura Apostólica. Monseñor Vicente Jiménez fue nombrado en 2014 arzobispo de Zaragoza, cargo que ocupó durante 6 años. Al cumplir 75 años, el Papa Francisco aceptó su renuncia y pasó así a ser arzobispo emérito de Zaragoza.
Más cosas, nuevo año y nuevas cifras en el bus y el tranvía de Zaragoza. El billete sencillo sube 10 céntimos y el viaje con tarjeta bus se incrementa 2 céntimos.
El billete sencillo pasa a costar 1,60 € y el viaje con tarjeta bus costará 43 céntimos. Y ello a pesar de que el precio se sigue bonificando al 50% gracias a las ayudas al transporte que se ponen en marcha de forma conjunta entre Gobierno Central y Ayuntamientos. Además, dentro de unos días, el 22 de enero, entrarán en funcionamiento nuevos horarios para mejorar el servicio en 11 líneas de bus. Entre esas líneas que mejorarán sus frecuencias están la 35, la 38 o las circulares.
Y con la entrada del nuevo año, no solo se actualizan los precios del bus y el tranvía, también lo hacen las tarifas de agua y basuras.
Tan solo el Gobierno Municipal del Partido Popular apoyó este incremento en los recibos del agua y las basuras. Vox se abstuvo y la izquierda votó en contra. La subida del recibo de las basuras será de media de 16 € al año. Supone un incremento de en torno al 29%, mientras el recibo del agua subirá un 8%, lo que se reflejará de media en un incremento de 13 € al año. Habrá bonificaciones en los recibos de agua y basuras para las familias con ingresos anuales inferiores a 16.900 €. Y por su parte, la subida de las autopistas también nos afecta aquí en Aragón, en este caso a los usuarios de la AP68.
En sucesos, un hombre de 64 años ha resultado herido grave tras una colisión entre su motocicleta y un coche en el barrio de Lactur.
El conductor de la motocicleta ha sido trasladado a un centro hospitalario con lesiones de carácter grave. Ambos conductores hacían uso de los sistemas de seguridad y han dado negativo en la prueba de alcoholemia. La policía local está investigando las causas del accidente.
Y ha fallecido Carmen Valero, la primera atleta olímpica española, era natural de la localidad turolense de Castelserás.
Ha fallecido a los 68 años por un derrame cerebral. Fue doble campeona del mundo de campo a través en los años 1976 y 1977, una mujer pionera en España que abrió el camino a muchas otras deportistas en el mundo del atletismo.
En un ratito descubriremos un poco más sobre su figura y sobre el legado que deja. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, hoy una semana más zambullimos en el callejero de la ciudad de Zaragoza de la mano de Mariano Blasco. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿A dónde nos llevas hoy?
Buenos días. Hoy comentaremos la calle dedicada a José Pardo Asso, que nació en Santa Cilia, en Huesca, el 17 de agosto de 1880, y que fue un maestro y lexicógrafo aragonés, autor, entre otras obras, del nuevo diccionario etimológico aragonés de 1938. Estudió en el seminario diocesano de Jaca y se ordenó sacerdote, recibiendo como primer destino la parroquia de Yesero. Posteriormente ejerció en otras como la de Santa Cruz de las Heros, Santolaria de Gallego, La Res y finalmente Sabiñánigo. Fue muy querido en todas esas parroquias. En 1931, con la Segunda República, es cesado como rector y se establece en Zaragoza fundando una academia de preparación al acceso universitario. De carácter afable, desechó todas las diferencias ideológicas y así fue tanto amigo personal del anarquista Mariano Ascaso como de Ramón Menéndez Pidal o del jesuita y arabista Miguel Asini Palacios. En 1942, ya pasada la Guerra Civil, fue detenido y encarcelado por ocultar a un amigo perseguido por la policía, pasando 2 meses en el campo de concentración de San Juan de Mozárrifar, Murió en Sabiñánigo el 28 de agosto de 1957 a los 77 años.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Estas Navidades, regálate Toldo Serrano y sorpréndete. Son fechas muy especiales. Es momento de celebrar todo lo bueno que está por venir. Y queremos hacerlo contigo. Y darte las gracias por dejarnos entrar en tu hogar, en tu comercio. Felices fiestas y gracias.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble Confort.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, ya sé que es martes y adelantamos un poquito esta semana la agenda del Teatro de las Esquinas, pero es que el motivo es bien sencillo, es que desde hoy ya tenemos muchas representaciones y muchas funciones, sobre todo enfocadas hacia los más peques. Mira, te cuento, para empezar, que sigue la exposición de pintura, que se puede visitar en el pasillo de las artes del Teatro de las Esquinas, es Zelmira Bucor, Luces y Sombras. Va a estar durante este mes de enero y durante el próximo mes de febrero, y la puedes visitar de lunes a viernes desde las 5:30 de la tarde hasta las 8. Pero es que además tenemos muchas más cosas. Sin ir más lejos, hoy, martes, tenemos con La Barbarie Teatro el musical La Bella y la Bestia. Es pues el clásico de Disney, pues adaptado a el Teatro de las Esquinas, como te digo. Es este musical que hoy podemos disfrutar desde las 5 de la tarde. ¿Qué te voy a contar? Pues era así una vez un príncipe que vivía en un resplandeciente castillo, que a pesar de tener todo lo que podía desear, era un egoísta y un consentido, y una noche una bruja le lanzó un maleficio y todos los que allí vivían lo recibieron también. Como castigo, el príncipe fue condenado a ser una bestia y solo podría librarse de ese maleficio si conseguía enamorarse de una chica antes de que cayera el último pétalo de una rosa encantada. Bueno, pues es la historia. Puedes disfrutar esta tarde, si te acercas con los más peques al Teatro de las Esquinas, de este musical, La Bella y la Bestia, el musical, de la mano, como te digo, de la compañía La Barbarie Teatro. Hay más cosas. Para mañana, por ejemplo, tenemos a Factory Producciones con Los Mundos de Amelia. Es otra propuesta muy interesante, también será desde las 5 de la tarde, y en esta historia los míticos personajes de los cuentos infantiles viven en comunidad en un edificio en el que su dueña, Amelia, acaba de fallecer dejándolos desamparados. Bueno, la heredera, una sobrina de Amelia con muy malas pulgas, quiere derribarlo para convertirlo en un gran centro comercial, pero los habitantes de las casas, Bella, Aladín, Elsa, Quasimodo, tratarán de convencer a la heredera de la mala decisión que está tomando, y le harán pues descubrir a través de las canciones que todos los sueños que uno tiene, si los lucha, se pueden acabar cumpliendo. Es lo que nos traen mañana con Los Mundos de Amelia, y yo me quiero detener en esta propuesta de mañana para dialogar, para hablar con el director de esta magnífica historia, que es Mario Ronsano, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
muchas gracias.
Los Mundos de Amelia, que nos traéis desde Factory, Producciones, y que pues es una propuesta muy interesante, con esos apuros que tienen algunos de los personajes más conocidos de nuestra infancia y de nuestros dibujos animados.
Sí, pues se hace apuros de que los quieren dejar en la calle, ¿no? Y la nueva dueña del edificio, sobrina de Amelia, que era muy querida por ellos. Y nada, y esta nueva dueña, ¿no?, está en la calle, y ellos van a luchar por intentar, vamos, evitar ese desastre y poderse quedar con la casa. Y bueno, al fin y al cabo es también un poco la idea de luchar por tus sueños, ¿no?, y también convencer a Nati, que es como se llama el personaje que hace Yolanda Blanco, ¿no? De que al final, pues con las canciones, los sueños, ¿no? Los cuentos, pues ser un poquito más felices. Que esta mujer está un poco amargada, la pobre.
Bueno, has mencionado a Yolanda Blanco, hay que mencionar también ese elenco, ese reparto que también está compuesto, espero no dejarme a ninguno, por Manuel López, por Sara San Román, por Alicia Gasión, Cielo Fernández y Rubén Remacha.
Ay, sí, sí, vamos, cinco maravillosos actores que yo la verdad que es un placer trabajar con ellos. Ha sido un viaje súper bonito desde el 2021 que se estrenó esta propuesta, ¿no? Y que ahora pues repetimos en el Teatro de las Esquinas mañana.
Efectivamente. Bueno, una propuesta, como decíamos al principio, es un buen plan para ir, por ejemplo, con los peques, ¿no?
Sí, es maravilloso. Además, es verdad que lo que nos damos cuenta continuamente cuando realizamos la función es la sonrisa, no solo de los peques, sino de los padres y los abuelos. O sea, recordar, ¿no?, esas canciones, esas historias que al fin y al cabo todos conocemos. Todos conocemos a Bella, todos conocemos a Larín, todos conocemos a Quasimodo. Y ver no solo la alegría que salen los pequeños, sino sobre todo ver esas sonrisas de los padres y los abuelos, que al final también hacemos unas fotos con los niños y muchas veces son los padres y los abuelos los que se ponen también.
Total, totalmente. Mucha música creo que también hay, ¿no? A lo largo de la función y de la representación.
Sí, es que es un espectáculo musical. O
sea, claro, claro, como, claro.
La música y las canciones están completamente presentes, están totalmente presentes en el espectáculo. Si dura 90 minutos, yo diría que 60 es música. Música y canciones más completamente muy conocidas por todos.
Claro, que seguro que alguno se arranca desde el público incluso a cantarlas, ¿no? Porque le suena o lo ha visto alguna vez.
Sí, eso es lo que suele pasar, porque es que al fin y al cabo todos conocemos las melodías de La Sirenita o del Rey León, ¿no? Entonces, pues ahí está el público entregado siempre.
Bueno, pues esa es otra de las propuestas que tenemos en el Teatro de las Esquinas. Los Mundos de Amelia, el musical, va a ser mañana, miércoles 3 de enero. Es un buen plan, desde las 5 de la tarde, para ir con los más peques y ver pues las aventuras y desventuras de Bella, Aladín, Elsa y Quasimodo, que van a tratar de convencer a su nueva casera para no ser desahuciados y que no se convierta su edificio en un centro comercial. Nos lo ha contado su director, Mario Ronsano, su director artístico, bueno, junto con José Antonio Royo, ¿verdad?
Sí, exacto, sí. Pues además, como es mi socio, José Antonio, y con él, ¿no?, pues estuvimos ahí trabajando mano a mano para el desarrollo de este proyecto.
Bueno, pues este proyecto que se llama Los Mundos de Amelia y que podremos disfrutar mañana desde el Teatro de las Esquinas. Mario Ronsano, director de estos Mundos de Amelia, muchísimas gracias y mañana nos iremos un ratito a cantar ahí al Teatro de las Esquinas.
Ahí nos vemos, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, continúa la agenda, porque además de La Bella y la Bestia, Los Mundos de Amelia, para el jueves tenemos a la Orquesta de las Esquinas con Locos por Viajar, es otro espectáculo financiado, por cierto, actividad financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza y con el que, bueno, pues también podremos disfrutar. Es un show familiar e inclusivo en el que se pretende pues impulsar la importancia de la interculturalidad en la sociedad. Los músicos de la orquesta se verán inmersos en un divertido viaje por diferentes países a través del cual pues van a experimentar la riqueza cultural de cada uno de ellos de la mano de un viajero curiosamente documentado. Una auténtica experiencia que hará disfrutar a toda la familia de un concierto lleno de sorpresas y además aderezado con mucho, mucho humor. Esto será ya para el día 4, para el próximo jueves 4 de enero, también a las 5 de la tarde, como el resto de los espectáculos. Si te interesa alguno, pues no dudes en visitar la web del Teatro de las Esquinas, comprar las entradas incluso desde la propia web, o si no, acércate a las taquillas para pedir más información y para conseguir esas entradas. No termina ahí la cosa, porque habrá un impasse por los Reyes, pero de cara al domingo tendremos mucha música, porque tendremos una jamming session en el Teatro de las Esquinas, jamming sessions, que será desde las 6 de la tarde del domingo, con más de 2 millones de espectadores y 20 temporadas ininterrumpidas en cartel. Pues cada jamming sessions es una creación en el momento. Son diferentes improvisaciones, diferentes intérpretes, diferentes stylings, diferentes, en definitiva, sugerencias del público, y es más que una improvisación, es una forma de vida que podrás disfrutar y descubrir en el Teatro de las Esquinas, como te digo, este próximo domingo desde las 6 de la tarde, para poner ya el colofón a unas Navidades pues magníficas en el Teatro de las Esquinas, que es el espacio escénico integral de Zaragoza. Esto y mucho más lo puedes encontrar en su web teatrodelasesquinas.com y así disfrutar de todo lo que nos ofrecen durante estas Navidades.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Minutos. Es una de las noticias tristes de esta jornada, de este martes. Ha fallecido Carmen Valero, la primera atleta olímpica española. Una noticia que adelantaba hoy en su edición en papel el periódico de Aragón y que pues hoy a primera hora hemos ido confirmando y que desgraciadamente pues es una realidad. Fue una mujer que hizo historia. La aragonesa fue doble campeona del mundo de cross y llegó a ser designada como la mejor atleta nacional del siglo XX, y hoy queremos pues recordar su figura, rendirle nuestro particular homenaje, y lo vamos a hacer de la mano de Alberto Pallares, que es el actual presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Y tristes, la verdad que sí.
Pues sí, francamente sí. Francamente muy tristes, porque la figura de Carmen Valero, de la que queremos hablar ahora contigo, pues fue enorme. En primer lugar, por sentar las bases, Alberto, cuéntanos, ¿quién fue Carmen Valero?
Pues bueno, Carmen Valero, lo primero, fue la madre. Ha sido la madre del atletismo aragonés, español, aunque ella nació en Castelserás. En temprana edad ya se fue a vivir a primera Cerdañola del Vallés. ¿Sí? Y luego a Sabadell. Ella se ha formado atléticamente su carrera deportiva en Sabadell con su entrenador Josep Molins, que bueno, que también fue olímpico en el año 60, creo recordar, sí, año 60. ¿Sí? Y bueno, hicieron un tándem bueno, fabuloso, fantástico. Ha sido la primera olímpica deportista olímpica en Montreal 76, y bueno, y un talento natural completamente increíble. O sea, un atleta que si hubiera nacido en los años, hubiera sido atleta en los años 90 o en actualidad, bueno, pues sería un coleccionista de medallas increíble. Atleta en unos tiempos muy difíciles para el deporte femenino, y ella pues bueno, pegó un puñetazo en la mesa reivindicando el deporte y el atletismo femenino, y bueno, y es el legado que nos queda hasta ahora.
Bueno, es importante, y me detengo en lo que nos acabas de decir, Alberto, porque para el recuerdo nos queda ese carácter pionero, pero sobre todo ya no solo en el deporte, sino también podemos decir que en el feminismo y en poner a la mujer en una posición en la que por aquel entonces, pues hay que decirlo así, por desgracia, era impensable, y que ella puso esa semillita y de ahí el carácter pionero, ¿no? ¿Qué decimos?
No, es que en aquella época el machismo que existía en el deporte era tremendo. O sea, a las mujeres no les dejaban correr. De hecho, en los Juegos Olímpicos, como anécdota, era que la distancia máxima que podía correr una mujer era 1.500 metros. Ahora eso es impensable. Ahora las mujeres corren maratón. De hecho, la curiosidad es que Carmen, porque Carmen era feliz corriendo. O sea, no era feliz, era su felicidad. Incluso cuando dejó de competir profesionalmente, Y en el año 99, hay una anécdota, en el año 99 corrió la maratón de Nueva York, ya como un atleta popular.
Sí.
Entonces, bueno, pues tenía tanta calidad como corredora que hizo 3 horas 10, prácticamente sin entrenar.
Casi, o sea, nada.
En fin, a una atleta de ahora le dices que hace 3 horas 10, pues es una marca pues que hay que entrenar. Ella, pues bueno, salió en Nueva York, voy 3 horas 10. Y ella recuerda, o sea, las entrevistas que se le hicieron últimamente, que ha sido uno de las vivencias más bonitas que ha vivido dentro del atletismo, hacer 3 horas 10 en maratón. Uh-huh. Es curioso, la verdad que sí.
Alberto, ¿cómo era Carmen Valero en las distancias cortas?
Bueno, pues una persona cercana, pues una persona, a ver, cercana, humilde, amiga de sus amigos, muy familiar, una persona normal, muy simpática, muy risueña, pero con un fuerte carácter, ¿vale? Un fuerte carácter que la vida, pues que dejarse el Seras, pues a emigrar a Cataluña, pues formarse atléticamente con un entrenador que era muy exigente. En aquella época que se hacían, lo que se hacía antes no se entrena lo que se hacía ahora, o sea, cantidades kilometradas semanales de 180, 200 kilómetros prácticamente sin a la semana, sin grandes medios, no existían las zapatillas que existían ahora,
sí.
Pistas de ceniza, en fin, lo que he dicho antes, Carmen tenía ese talento natural que sale pues cada muchísimos años. Y Carmen era una de ellas.
Bueno, pues recordamos hoy su figura, trasladamos por la parte que os toca, Alberto, también a la Federación Aragonesa de Atletismo, que me imagino pues que hoy será un día triste para
sí,
este
sí.
Estamento y este organismo, también a ti, y pues desde aquí, desde la radio, también trasladar a sus familiares todo nuestro cariño por una figura importantísima en el deporte, ya no aragonés, sino también nacional, como fue Carmen Valero. Le hemos hablado sobre ella con Alberto Pallares, que es presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, al que le mando un abrazo muy fuerte y le agradezco mucho que nos haya hoy atendido. Alberto, cuídate mucho.
Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si fueras alto, avisar que no quiero caer. Tengo miedo a las alturas, no me quiero perder.
Oye, ¿tú has puesto Belén en casa este año? Aquí en la radio tenemos uno muy bonito, por cierto. No lo digo yo, ¿eh? Lo ha dicho, por ejemplo, esta mañana Daniel, el hijo de nuestra compañera Marta, que nos ha visitado, y es lo primero que ha dicho. Se ha fijado en el Belén. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues mira, porque hoy quiero descubrirte y hablarte de la Asociación Amigos del Belén de Zaragoza. Están presentes en algunos de los más importantes que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad. Por ejemplo, son los encargados de montar el de la Basílica del Pilar, que si no lo has visto, no el de la plaza, el de la Basílica, el que está en el interior. Si no lo has visto, merece la pena porque es francamente bonito. Y hoy, pues hasta ahora, a la 1:29, casi la 1:30, quiero hablar con su presidente, que es Pascual Soria, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos atendiéndoos, encantados además, dime.
Bueno, y nosotros de charlar contigo y de intentar descubrir un poquito mejor el trabajo que realizáis desde la Asociación Amigos del Belén. Bueno, lo primero, ¿en qué año y con qué objetivo nació esta asociación, Pascual?
Pues esto nace el 19 de marzo de 1993, o sea, hemos cumplido ya 30 años, y en el articulado de nuestros estatutos, el principal, el número uno es el mantenimiento y procurar la consecución de la tradición esta cristiana y occidental del Belén, del nacimiento del niño Dios, nada menos.
A lo largo de todos estos años, 30 años como nos decías, ¿en qué sitios de Zaragoza habéis estado presentes montando o custodiando o velando porque estuviera ese Belén colocado?
Pues hemos por todos los sitios, en varios centros comerciales, y yo sí, que así no me recuerdo ya, pero en muchísimos centros comerciales y en distintas entidades. Por ejemplo, empezamos en la antigua Caja Madrid, que tenía una salita de exposiciones en la Plaza Aragón, pero se entraba por Constitución, y ahí fue algo impactante, ¿verdad?, porque era una gran novedad que montásemos una exposición de belenes, incluidos una serie de dioramas, que los dioramas son unos belencitos cerrados con una sola escena, y entonces con mucho detalle puestas. Aquello fue el boom. Después pasamos a la Caja de Ahorros de la Inmaculada, también desaparecida, y ahí estuvimos otros cuantos años. También teníamos, llegábamos a tener que cerrar la puerta en el Paseo de Independencia, a cerrar la puerta porque se colapsaba, sí, no había manera ni de andar por dentro, y teníamos que cerrar la puerta. Luego hemos estado en la Caixa también, y ahora hemos retomado, pues este año nada menos habíamos decaído un poquito. Esto de la pandemia nos afectó bastante, porque muchos de nosotros ya tenemos una cierta edad, y algunos se nos fueron, la verdad. Y habíamos decaído un poquito y hemos tomado las riendas a una nueva junta y estamos tratando de relanzarlo. Al efecto, hemos conseguido este año montar 5 belenes en Zaragoza capital. Si te parece, te los digo.
Sí, claro.
Uno está en la Torre Bled, en el local donde hacen los paquetes bonitos para que los Reyes Magos lleven los juguetes o la ropa o lo que hayan decidido los reyes llevarles a cada uno, que será casi 9 metros cuadrados. De 9 metros cuadrados tenemos uno precioso en los bajos del Mercado Central, entrando por la parte del centro, pero por donde las vías del tranvía, hay que bajar abajo, al sótano.
Vale.
Ellos han hecho una salita de exposiciones muy mona, muy maja, y además quieren relanzar aquello con una serie de actividades. Luego tenemos el que has nombrado tú, efectivamente, el del Pilar, el interior de la Basílica del Pilar, en el trasaltar de la Virgen, al ladito de la Santa Columna, al ladito, ahí estamos. Luego tenemos también en la, nada menos que en el Museo Goya, nos han permitido, hemos contactado y hemos conseguido meter ahí un poquito la cabeza. Es un portal, ese es un portal simplemente precioso, tremendamente bien trabajado por el compañero que lo hizo, muy bonito. ¿Y cuál nos falta? Todavía en la Caja Rural de Aragón tenemos también otro, que ya iniciamos los contactos con ellos el año pasado y montamos uno, y este año hemos montado un Belén costumbrista aragonés con trajes típicos nuestros que nos los decían, son figuras únicas, y las encargamos a un artesano figurista, y las ropas les comentamos a los de Sombrerondón y nos fueron diciendo cómo tenía que ir vestido, pues un traje así, un traje así, y nos los hizo tal cual. Es curioso, lo que pasa es que para verlo entero tiene que ser en horario laboral de la caja, si no desde fuera se ve en uno de los escaparates de los cristales que tienen allí, se ve. Lo que ocurre es que me gusta recordar siempre, tenemos dos juegos de la actividad, y en el uno, el que tiene los pendientes largos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, de Baturro, y ahí se ve muy bien, pero en este otro que hemos puesto esta pasión no se ve tanto. Los pendientes son de oro, bueno, muy dorados, y quedan preciosos, Tenemos varias escenas, en fin, se ve la Insa, la Plaza Mayor de la Insa aún en un lado, se ve la Fuente de Cañena con agua, no con vino, luego vemos unas tres bordas del Pirineo, una Casa de Aguas del Puerto, otra del Sobrarbe con algo de Benasque, en fin, está curioso de ver.
Qué
5, nada menos.
5, mira, te los voy a recapitular, son Torre Aulet, Mercado Central, Basílica del Pilar en el interior, en el Museo Goya y ese de la Caja Rural de Aragón que nos comentabas.
Así es, esos 5 este año nada menos, nada más y nada menos. Y al año que viene tenemos la idea, no sé si de ampliar el número o ampliar el tamaño de alguno de ellos, siempre que los patrocinadores, por llamarlo de alguna manera, colaboren y se decidan. Nosotros somos una asociación sin ánimos de lucro, ahí no cobra absolutamente nada a nadie, entonces somos de carácter social por ese motivo. Pero claro, tenemos unos gastos que tenemos que sufragar por los alquileres, la comunidad, el agua, la luz, los materiales. No es que sea lo más caro es el alquiler y la comunidad. Los materiales no es que sean carísimos, los materiales, las figuras sí, pero necesitamos eso. Y entonces estas entidades pues colaboran un poquito cada uno en la medida de sus posibilidades, que no olvide de perlas, la verdad.
Pues totalmente. Además, por desgracia, Pascual, me contaste o te ocurrió este pasado verano con el reventón de Hernán Cortés, pues que desgraciadamente en tu trastero pues entró, por desgracia, como digo, valga la redundancia, el agua, y tuviste más que una pérdida económica, que también, pero sobre todo de valor incalculable a nivel sentimental lo que perdiste, ¿no?
Mucho. Fue, me emocionó y todo. Me acuerdo que llegaba en ese momento, yo estaba en la playa y volvía, uy, no sé si lo voy a poder contar, volvía y estaban los de la televisión allí un poco como perdidos, y le digo, ¿queréis entrar a ver un trastero? Porque ya me habían avisado que estaba algo espectacular.
Sí.
Y entonces bajaron, y dice, ¿le podemos sacar? Y digo, espera un momentito porque no lo he visto. Y claro, pues aquello fue una catástrofe total, esperamos 5 minuticos a que me repusiese y ya me grabaron. 70 centímetros de agua tuve en mi trastero. Un trastero que no es normal, es un trastero de 30 metros cuadrados.
Sí, sí.
Y un velero entero se fueron cantidad de materiales, trabajos realizados, el corcho natural, el bornizo, que se llama, pues también se puso todo podrido, no llegaba, pero casi, pero hubo que tirarlo. Sillas de casa, eso ya es otro tema, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí, sí.
Lo cierto es que lo que has nombrado muy correctamente, el valor económico aún no era significativo, pero vamos, no era lo más importante, y a Dios gracias la compañía de seguros pues ha respondido bien. Lo que pasa es la cantidad de trabajo que había allí metido, porque cuando veis las casas que hemos puesto por ahí en los belenes, pues eso ya es un trabajo incalculable. O sea, me dices, haz un portal para estas figuras de 30 centímetros de alto, o de 35 o de 24, de la medida que sea. Y eso echas ahí horas y horas y horas. Primero pensándolo, soñándolo, que un día en el periódico lo puse. Le dije que, y ¿cómo lo haces tú primero? Digo, yo primero lo sueño. Entonces en el periódico, no sé si era el periódico El Heraldo, dicen, el Belén que soñó un belenista. Digo, no es que es el momento, cuando te viene la inspiración o al cerrar los ojos para dormir, o cuando los vas a abrir por la mañana que ya estás semiconsciente,
sí,
es cuando vas dándole forma a tu pensamiento. Luego lo pasas a un papelito y así, ¿no?
Totalmente.
Y luego es el trabajo inmenso, porque todo lleva primero cortar las planchas de porespan, lo hacemos todo con porespan, del destruido o del expandido, normalmente del destruido. Luego le damos una escayola, un aguaplas, para que cojan las pinturas bien sobre él. En fin, las texturas que le vamos dando, lleva un trabajo tremendo.
Tremendo,
y
tremendo.
Lo hacemos altruísticamente y va a irnos entre el agua, ya te digo, 70 centímetros, y hubo que recomponerse y hacer algunas de las casas completamente nuevas, ¿eh?
Bueno, pues lo que nos has contado, Pascual, este es el trabajo maravilloso que hacéis hoy desde, bueno, hoy durante todo el año en la Asociación
todo
de
año,
Amigos
todo el año, sí,
del Belén de Zaragoza. Su presidente es Pascual Soria, que ha tenido la amabilidad, como digo, de atendernos hoy. Pascual, no te lo había dicho, feliz año, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por contarnos un poquito más en detalle lo que hacéis desde la Asociación.
Y igualmente a vosotros, de verdad, muy agradecidos, ¿eh? Para cuando queráis. Chao.
Bueno, pues suena ya la música, suena la sintonía, y como cada martes lo que hacemos es hablar del séptimo arte, hablar de cine, lo hacemos con Carlos Gurpegui. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año nuevo.
Feliz año, muy buenos días.
Que todos los inicios de año nos gustan en general y en particular en el mundo del cine, porque siempre traen las grandes citas ya a principio de año, ¿no?
Exactamente. Sobre todo, mira, la agenda la marcan los Oscar y desde ahí se empiezan a colocar los Goyas y demás premios especiales, de más galas necesarias para tener en la agenda lo mejorcito que ha dejado la cosecha del 23 y todo lo que se avecina y viene también para nuestro cine español.
Totalmente, porque en el cine español pues tenemos también ahora en estos primeros meses y en estas primeras semanas del año muchas cosas que celebrar, pues vendrán los Feroz, vendrán los Goya, pero hoy nos vamos a detener en, me contabas fuera de micrófono, Carlos, creo que son los premios más antiguos que tenemos aquí en España del cine, ¿no?
Efectivamente, los galardones por antonomasia, que empezaron, digamos, también a ayudar a crear industria y también a fortalecer desde la comunicación el cine para todos los espectadores españoles.
Es la edición número 79 de la gala de los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Ya conocimos hace unos días las nominaciones. La cita será el próximo 5 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, y hoy pues tenemos el gustazo de hablar más que con alguien, pues concretamente con un colaborador y un compañero aquí de COPE. Es Jerónimo José Martín, que es el presidente de este Círculo de Escritores Cinematográficos. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Feliz año, ¿cómo estáis?
Igualmente. Lo que nos gusta y lo que le decía Carlos, te lo traslado a ti también, Jerónimo, siempre los inicios de año en el cine pues son especiales, ¿no? Por las grandes citas que vienen y concretamente por esta 79 edición de la gala que será este próximo mes de febrero.
Sí,
Sí, además, en los últimos años se ha acrecentado esto, porque ¿sí? empieza a haber academias de cada comunidad autónoma, o sea, empieza a haber, muchísimos premios. Los pobres actores, directores, pobres entre comillas, ¿no? Están deseando también recibir los premios, ¿no? Pero, en fin, llevan un tute notable. Además, desde que se adelantaron los premios Forqué que entregan los productores, pues ya esto no es solo en enero, es ya desde diciembre empieza la celebración, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, porque es también un síntoma de la vitalidad de la industria del cine español.
Totalmente, totalmente. Y que los últimos años, Jero, estamos viendo que cada vez va sacando más músculo y de más calidad, ¿no? Ya no nos quedamos con ese mensaje que decíamos hace muchos años de va, otra españolada, ¿no? Ahora ya no, son películas españolas y que pues cada vez se ve mejor esa producción y esa elaboración, ¿no?
Sí, se nota sobre todo, yo creo que dos fenómenos sobre todo. Una, la proyección internacional de muchos directores españoles. Este año el ejemplo claro es Juan Antonio Bayona con La Sociedad de la Nieve, y con lo cual hay coproducción también externa. Y luego la incorporación de un montón de mujeres, que esto lleva años marcando los premios, todos los premios en España, y este año también, sobre todo con Estíbaliz Urresola, Sola Buren, que aquí firma ya siempre, con 20.000 especies de abejas, ¿no? Pero está en la línea de Alcarrás y de otras películas recientes, también estilísticamente, ¿no? Que denotan también la riqueza de un montón de directoras que están enriqueciendo también a su manera el cine español. Además son a directores o directoras que tocan bastantes géneros, con lo cual también se está enriqueciendo mucho la variedad argumental del cine español, cosa que yo creo que lo necesitaba.
Así es, se abre la baraja y todas optan a algo tan especial como una medalla CEC, porque en el panorama, en el palmarés también de los premios españoles, la medalla CEC tiene su diferencia, ¿verdad?
Bueno, sí, porque son muy antiguas, con lo cual muchos de los directores y actores y actrices, el primer premio que han recibido es ese, Mia Concha Velasco, vamos a hacerle un homenaje, que le dimos hace unos años el premio a toda su carrera, nos dijo, hombre, me hace mucha ilusión que me diese este premio, porque el primer premio que recibí en los años 50 fue actriz revelación, ¿no? Entonces me bailé un cha-cha-cha con mi hermano, ahí tenéis a mi hermano, que si conseguís hacerle subir al escenario, nos bailamos otro cha-cha-cha, y lo bailaron. O sea que esto, hay anécdotas para decir basta, somos los premios más antiguos y más pobres del cine español, nuestra gala es una gala muy sobria, muy cinematográfica, corta, y que además hacemos la presentación de una película importante, extranjera, o sea, es muy cinéfila, y son muy queridos también por otro tema, y es que somos muy independientes. O sea, en la época franquista, que solo se otorgaban los premios del sindicato, ahí había bastantes componendas y tal, y a veces censuras también, cosa que está mejor representada, en mi opinión, el cine español a través de los premios del CEC que de los del sindicato, y ahora puede pasar un poquito lo mismo, porque quieras que no, la academia está muy pendiente de qué ven, qué no ven los académicos, para eso las productoras grandes se esfuerzan mucho, mientras que los críticos tenemos obligación de ver todo, y a menudo está mejor representado el cine español en nuestros premios, o en los Feroz incluso, que son también premios de la crítica, que en los premios, digamos, de la industria, tanto los Forqué como los Goya. Eso sería muy interesante de cara al futuro, hacer alguna tesis. Ya se ha hecho alguna tesis de historia del cine español a través de los premios del CEC.
Jero, estabas hablando de naturalmente de todos estos títulos, pues La Sociedad de la Nieve, que hemos mencionado, 20.000 especies de abejas, otros como Cerrar los ojos, y mencionamos a sus directores, pues qué vamos a decir de Bayona, que tenía un recorrido tremendo. Yo me estaba fijando los nombres propios de los actores, porque estamos viendo a actrices como Blanca Portillo, Malena Alterio, que también tienen un bagaje y una trayectoria ya tanto en la pequeña como en la gran pantalla bastante grande, pero también van entrando otros nombres como desde hace un tiempo, pues David Verdaguer, Enrique Auker, es decir, que se está jugando lo que ya tiene un bagaje, lo que ya tiene una profesionalidad, una experiencia, con esos nuevos talentos que van emergiendo con el paso de los años. Esos viejos talentos, pues Luisa Gabasa, teníamos que mencionarla también, hombre, nuestra Luisa Gabasa aragonesa, zaragozana, en fin, que es muy bonito también ver esas nuevas generaciones que también entran pisando fuerte, ¿no? Que coexisten con las que ya tienen más experiencia.
Bueno, en nuestro caso hay que citar en concreto a Carolina Juste, porque Carolina Juste opta a nuestros premios a Mejor Actriz por Saben Aquel y Actriz Secundaria por China.
Por China, sí.
Por lo cual es una actriz con
con una frescura enorme. Hombre, tenemos también nominada a Ana Torrent, que en cierto modo es también un homenaje a toda su larga trayectoria de Cerrar los Ojos, ¿no? O sea que, y desde luego, y claro, tenemos a directores como Víctor Erice, que hacía muchísimo tiempo que no colocaba, ¿me entiendes? Y otros como Pablo Berger, que se está consolidando, y fíjate, con una película de animación que en nuestro caso es noticia porque opta al premio a la mejor película. No solo a la mejor película de animación, sino a la mejor película.
Sí, efectivamente, tremendamente importante optar a mejor película de animación, mejor dirección, porque por tanto ya no está en el corsé de la estética, cuanto de esa forma de conectar que tanto quieren también los animadores, que sea respetada como cinta. Y además, un Cerrar los Ojos, como también dices, que hoy por hoy, aunque hemos hablado mucho de Bayona, es casi una de las favoritas con 12 candidaturas a medallas CEC.
Sí, claro, es muy difícil. Este año es difícil elegir entre unas cosas y otras, porque sobre todo si te gusta la animación, como en mi caso, y te gusta Pablo Berger, como en mi caso también. Pero efectivamente es una gozada tener a Víctor Erice con una película que parece que tiene 20 y tantos años, magnífica, me ha gustado muchísimo, o Bayona, que claro, demuestra que es un grandísimo director, en una historia que ya conocíamos, pero que la cuenta de tal manera que parece novedosa, ¿no? Incluso también hay ya como cine indie en España, lo cual es interesante. O sea, me alegra que películas como Upon Entry, La Llegada, tenga también opciones a dirección Nobel. Y, o sea, pues son ya como películas que a lo mejor el gran público no le ha llegado mucho, pero, o chinas incluso, podría ser otra, que sería nuestro nuevo cine social. O sea, empiezas a tener representación de todos los géneros como las grandes cinematografías europeas.
Un cine social, además, Jerónimo, que también lo recoge, latido que acoge los premios al documental, ¿no? El caso Padilla, el gran Juan Mariné, Brianator o Libres, ¿no? Es casi un terreno virtuoso para abordar este tipo de temáticas.
Sí, efectivamente. O sea, aquí es donde se nota a veces más la diferencia entre los premios de escritores cinematográficos y otros premios. En concreto, en el documental, en los Goya, suele estar muy politizado o muy ideologizado. O sea, son temas que sean políticamente correctos, todo lo que se salga de ahí. Y a mí me alegra muchísimo que dentro de la variedad de gente que tenemos en el CEC, pues se haya optado por películas como el caso Padilla, que es profundamente anticastrista, o Juan Mariné, que es un elogio a todo el cine español, La vida de Brianator, que es más de superación personal, y luego dos películas con un componente ético y religioso fuerte, como es Hay una puerta ahí, que es una película sensacional sobre los cuidados paliativos y la eutanasia, un debate entre dos personajes maravilloso, que ojalá se contagiara toda la sociedad española, y una película que es probablemente el documental español más visto, que es una película sobre monjes de clausura, Libres, de Santos Blancos, que me parece magnífica y que me ha alegrado muchísimo que haya entrado ahí entre los 5. Hemos dejado 5 en este caso porque hubo un empate que la Junta Directiva decidió mantener. Creo que refleja muy bien un montón de temas de actualidad muy variados y nada ideologizados o politizados o partitocratizados, como se diga.
Jero, ¿qué le pides al 2024? Porque yo sí que le pido, y esto ya es muy personal para mí, originalidad, porque en los últimos años, no en España, sino en el cine internacional, me da la sensación de que son todo adaptaciones, remakes, etcétera, como que falta originalidad de ideas. No sé si es, te lo pregunto yo también, Carlos, vuestra sensación, o no. No sé qué le pedís además al 2024, cinematográficamente hablando.
Sí, por supuesto que esa es una de las cosas. Esa es una de las razones de las crisis, por ejemplo, del cine de superhéroes, ¿no? Porque, claro, estamos ya hartos, ¿no?
Sí.
En ese sentido, es llamativo que hayan tenido el éxito que han tenido películas como Oppenheimer o como Barbie. Oppenheimer sería más clásica en un sentido, pero con una puesta en escena muy potente. Pero Barbie sí que es un modelo de decir, bueno, ¿cómo es posible que esa película, que es una sátira, que es muy complicado como género, pues que apremia a la gente? La originalidad. Porque dentro de la especie de cosa extraña que ha hecho su directora, es muy original y toca muchos temas de actualidad. Por eso yo no le pido solo al cine originalidad, porque no me basta solo la originalidad. Yo cada vez necesito más autenticidad. Yo creo que es muy importante para el cine, no hay ninguna gran obra maestra del cine que no sea auténtica. O sea, puedo coincidir con O con su planteamiento de fondo, pero no quiero que me manipulen. Por eso, lo que más temo siempre de una película es la ideologización. Vaya por donde vaya, o sea, que me manipulen, que me hagan caricaturas reductivas de la posición contraria, que sea maniqueísta la película, buenos y malos. El mundo está lleno de grises, no es todo blanco y negro.
Total.
Y en España ahora mismo, desgraciadamente, es fácil que se tienda al blanco y el negro. Por un lado o por otro, me da igual. O sea, yo lo que quiero es autenticidad. Que haya personajes de carne y hueso y no monigotes en las películas.
En ese compromiso con lo auténtico, que parecemos lagrado, ¿eh? Parecemos igual que Almodóvar con lagrado. Uno es más auténtico cuanto más ha soñado, ¿verdad? Ser de uno mismo. Sí que básicamente me suscribo a esa frescura y a esa honestidad, ese pacto con lo más honesto, ¿no? De ser testigos
y con la verdad.
Efectivamente. Sí. Y de saber.
Fíjate tú el caso, por ejemplo, de este año, de Saben Aquel.
Sí.
Una película de David Trueba que me parece magnífica, con una interpretación de David Verdaguer y de Carolina.
Sí, están muy bien, muy
magníficas. Bien. Y que te haces cargo de cómo una persona que te hace reír durante décadas en España, por dentro tiene un drama interior y responde a ese arquetipo que no lo es tanto del payaso triste. A mí me parece que derrocha autenticidad esa película. Por eso a mí me cautivó desde el primer
Totalmente,
momento.
Sí.
Igual que Cerrar los ojos, igual que La sociedad de la nieve. Me gusta menos 20 especies de abejas porque me parece que es una película más ideológica. Pero a la vez también está tan pegada al terreno que tiene mucho interés, lógicamente.
Y por acabar también, en película extranjera para las Mediaset, has nombrado Oppenheimer, pero tenemos también, que es un repóker, Los asesinos de la luna, Vidas pasadas, Fallen Leaves y Anatomía de una caída. No sabemos si podía haber un exequo a cinco películas casi, ¿verdad,
Jerónimo? De cinco de las cinco, ¿no? Y a mí Oppenheimer me gusta menos porque con Christopher Nolan tengo una relación de amor-odio. Me gusta muchísimo toda la recreación de Los Álamos, pero luego, por ejemplo, los personajes femeninos me parecen desdibujados. Las otras cuatro me parecen magníficas.
Sí.
Y desde luego, Vidas pasadas y Fallen Leaves, por la línea esta de la autenticidad.
Total.
Y de la originalidad.
Y una estética brutal. Exactamente.
Estética. Las dos son, porque Los asesinos de la luna, pues eso, Martin Scorsese con 3 horas por delante, una historia muy original, porque no nos la habían contado nunca, o sea, que me parece que está representado. Y luego Justin Triet hace en Anatomía de una caída, pues un thriller muy interesante, muy dramático, francés, polar, lógicamente un poco frío, lógicamente, porque es francés, pero son muy buenas películas, o sea que está ahí muy bien representado todo el cine actual, ¿no? Es llamativo que hayamos acertado tanto, ¿no?
Sí.
Me alegra mucho porque Fallen Leaves se ha estrenado hace muy poco. Yo
Total.
Pensaba que a lo mejor muchos críticos no le había dado tiempo a verla, pero aquí Kaurismäki aquí es uno de los grandes actuales, con diferencia.
Bueno, pues esa gala de este año 2024 del Círculo de Escritores Cinematográficos, que como decíamos hace un ratito, va a ser el próximo 5 de febrero a partir de las 7 de la tarde. Hemos hablado con el presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, Jerónimo José Martín, nuestro compañero colaborador también en COPE, al que le agradezco que haya estado en este ratito de charla cinematográfica y de radio con nosotros. Jerónimo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias por dedicarnos este tiempo, que sé que es muy valioso.
Muchas gracias.
Bueno, y por supuesto, pues vamos también con los estrenos que tenemos esta semana. En el cine nos quedamos con uno, que además va a ser ya mañana miércoles, esto es lo bueno de la época navideña y de vacaciones, es Agente X, Última Misión.
Alguien intenta hacer chantaje a la CIA, mandan mensajes en forma de cadáveres.
¿Sabes lo que significa, no?
Que Radek ha vuelto. Y tiene secretos que contar.
Bueno, esta es tipo estética Vin Diesel, The Rock, Triple X. No sé si es más o menos el argumento parecido, pero es leña al mono, ¿no?
Efectivamente. Leña, caña, lo que se tercie, básicamente para que el nombre de la CIA quede respetado. Y claro, el asunto es que alguien está asesinando periodistas extranjeros y haciendo ver que ellos son los responsables. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Recoger, tirar el guante a su agente retirado más brillante, pero también es el más rebelde. Y ahí es el momento para Aaron Eckhart, que bueno, que tendrá que enfundarse la investigación, el control de las cosas y estar en perfecto equilibrio, tanto de acción, tanto de intriga y de espionaje, como también emocional. Tenemos a una gran Nina Dobre en la historia, para una película adaptación de la novela de Noah Boyd, publicada ya hace 14 añitos, El albañil, ¿no?, que fue bestseller. Y que, bueno, pues todas estas cuestiones, pues de crimen, de intriga, de asesinos, pues es más que interesante y más que curioso. Y a partir de ahí, pues iremos a la dramática, digamos, de los barrios hasta el fenómeno más globalizado del espionaje. Una cinta interesante para abrir boca y la verdad que estos thrillers yo creo que mejor disfrutarlos en pantallón grande que verlos solamente en lo que casi te piden todas las tardes, ¿no? El mando pasándolo por las plataformas sí, de ficción o en la tele, ¿no? Vamos a ver un thriller pues así, bonito y provechoso en cine.
En pantallón, efectivamente. Bueno, y tendremos que esperar hasta el viernes, estamos hablando ahora de series, para ver aterrizar en nuestras pantallas esto título, The Curse.
There's no such thing as a perfect city, but to me, this city is.
Esta serie la podemos disfrutar en Sky Showtime, esta plataforma. Cuéntanos un poquito, Carlos, ¿de qué va?
Pues es una peli, casi es cine porque la verdad que nos encontramos con una serie en dos bloques de entregas maravillosa, protagonizada por Emma Stone. Y la verdad que es una serie sobre los dilemas morales, con un falso rodaje de promoción de gente que está en televisión para, digamos, emprender en el asunto de la construcción, pero a la vez con cuestiones sociales, etcétera. Pero desde el primer momento va a haber un planteamiento y una presentación de personajes donde nada es lo que parece. Las apariencias son tremendas y vamos a ver lo peor del ser humano a nivel de ironía, a nivel de sistema, y la verdad que es una serie hecha cine tremendamente lúcida. Antes hablábamos con Jerónimo de las cuestiones del cine independiente. Pues podemos hablar de cómo las series independientes como The Curse, La Maldición, nos ofrece también un panorama de narrativa, de estética y de inmersión tremendamente original y tremendamente potente. Sin duda, por ahora, ya que estamos en enero, va a ser, digamos, la serie del año, por su estética, por su audacia, por su temática y por esa gana de esas intenciones de atraparnos a la hora de contar de pequeñas grandes historias y ya te digo, en este caso, capitaneadas por la gran Emma Stone.
Bueno, pues con esos títulos, con esos estrenos nos quedamos y nos emplazamos al martes que viene, Carlos, a seguir hablando de cine, de series.
De cine y a ver qué nos han regalado, de qué galas nos han traído.
Y a ver qué nos han traído sus majestades los reyes, que están también a la vuelta de la esquina. Cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, gracias. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
A veces para despejar las dudas peleamos como pitbulls en el ring.
Bueno, esto es lo último de Leiva, esto que estamos escuchando. Se titula Sashimi, suena de esta manera y va a estar incluida en el nuevo disco que va a publicar en el próximo año. Bueno, en el próximo no, en este año, que sería una realidad, 2024.
Preparas para ti, para los perros, sashimi con nuestras entrañas. Dios y el diablo, el yin y el yang. Códigos de barrio, pizza con champán. Problemas de verdad no tienes, solo pánico a encerrarte más.
Bueno, al son de Leiva, estamos acercándonos ya, estamos llegando a las 2 de la tarde. Te recuerdo que tienes toda la información que necesites en nuestras redes sociales. En Twitter somos @copezaragoza, en Facebook somos copezaragoza y en nuestra página web somos cope.es/zaragoza, y que en unos 20 minutillos volvemos con todas las noticias de este martes con los servicios informativos para contarte lo que ha ocurrido hoy en Zaragoza y Aragón. Ahora, escuchas Mediodía Cope.